movimientos religiosos en el siglo XVII, 1600 hasta 1700, y al final de la página, movimientos mundanos que están preparando para el gran despertar, que el pastor Esteban estará hablando. He puesto aquí un tablero, por eso voy a aprovecharme del tablero para darle las palabras que faltan. La parte A. Un grupo especial produjo tres tipos de denominaciones. Ellos se llamaban los puritanos. Muy importante, los puritanos tienen mucho que ver con el comienzo de la iglesia bautista, pero también ellos querían reformar, purificar la iglesia de Inglaterra. No querían salir de los anglicanos. Solo querían que fuera más pura la iglesia, igual como muchos a través de los años. La última vez hablamos de cateritas que querían purificar la iglesia católica. ¿Tenían éxito en purificar la iglesia católica? No, la iglesia católica les mató, ¿verdad? Y los que querían purificar la iglesia anglicana, especialmente los bautistas, fueron asesinados también, matados también, especialmente con la reina. ¿Recuerda cuál reina era la sangrienta? ¿Cómo se llamaba? María, correcto, María la sangrienta, ¿verdad? Y entonces era hermana, media hermana de Elizabeth, reina Elizabeth, que le siguió. Pero Elizabeth odiaba a los bautistas tanto como María, solamente no mató tantos, algunos, pero no tantos. Y después de Elizabeth venía uno que apoyaba la traducción de la Biblia en inglés, que se llama el rey Jaime I, ¿verdad? King James Bible, ¿verdad? Allí entonces, él también era como su hermana, ¿verdad? O su prima, creo que era Elizabeth. Y entonces él llegó a apoyar la traducción de la Biblia, buena cosa. Pero mató a muchos cristianos porque no le gustaban, a él no le gustaban ni presbiterianos, porque él vino, era rey de Escocia primero, luego de Escocia, Inglaterra, y así de Escocia comenzaron los presbiterianos. El pastor Esteban habló de esto la última vez con John Knox. Pero entonces él no le gustaba, porque ellos querían tomar control del gobierno y él quería control. Y entonces vino a Inglaterra, que era más grande que Escocia, y le gustaba dedicar más tiempo a Inglaterra que a Escocia, así que los presbiterianos crecieron un poco más allá. Pero de cualquier manera, en Inglaterra, él estaba también matando bautistas, que vamos a ver, y impresionando. Había una prisión llamada el Clink. Muy famosa, si buscan en internet, Clink Prison, la prisión de Clink en Inglaterra, era como una torre y una prisión debajo de la tierra, y muchos grandes cristianos, eso era su casa, ¿verdad? Como el apóstol Pablo no llegó a un pueblo para preguntar dónde está el hotel más lujoso para mí, soy el apóstol. Él dijo, ¿dónde está la prisión, la cárcel? Allí voy a quedarme yo en el calabozo, ¿verdad? Y entonces allí era como los primeros cristianos y muchos murieron allí o fueron allí solo para esperar estar ahorcados, quemados, decapitados. Murieron de cosas groseras que no puedo ni hablar ni aquí con varones. Una cosa tremenda. Pero de cualquier manera querían reformar ellos, no separar. Pero había grupos llamados separatistas que se separaron de allá, ¿ok? Ustedes tienen la palabra separatistas, pero debemos ponerlo aquí. Más tarde aparece separatistas. Porque realmente los bautistas salieron un poco de los dos grupos. Más de separatistas que no querían purificar la iglesia, vieron la iglesia anglicana, no la católica, la anglicana, la vieron como sin esperanza. Los anglicanos realmente a través de los siglos se mejoraron muchísimo y llegaron a ser más fundamentalistas en algún tiempo de la historia, pero al principio no, y entonces ahora la mayoría de los anglicanos son super modernistas, liberales. Hablaremos de eso especialmente en febrero y en marzo, la historia moderna de la iglesia. Pero ellos comenzaron, básicamente de ellos salieron tres grupos. Uno era el grupo de los puritanos, venían los presbiterianos. Presbiterianos, los congregacionalistas, podemos decir congregacionales, y más tarde un poco con congregacionales, un poco con puritanos, un poco con separatistas, venían los bautistas de nombre, de denominación, ¿ok? Como digo, soy bautista porque bautista indica de la muerte y resurrección de Jesucristo, y así que indica que quiero morir a mí mismo, creer solo en Jesús y salvarme. Así que bautista es desde el principio lo que se ha hecho, lo que se ha creído. Pero el hecho es que la denominación no comenzó hasta 1600 y algo. Pero de ellos salieron los presbiterianos, que son muy puritanos y más puritanos eran su cosa que están entre ellos y los puritanos es calvinismo. Son calvinistas. Los congregacionistas son más arminianos. La iglesia que está a una cuadra de aquí, hay una iglesia, esto era una iglesia metodista cuando fundó, pero la iglesia allá, una cuadra que tiene madera de blanca pintada a una cuadra de aquí, era una iglesia congregacionalista al principio y más tarde se hizo pentecostal. Pero los congregacionalistas influyeron los bautistas en el sentido de tener un gobierno congregacional en vez de presbiteriano. Y así que tenían esa influencia sobre nosotros. Pero ellos creían mucho que podían perder la salvación, y más tarde congregacionistas eran los primeros más fundamentales, hasta muchos puritanos congregacionalistas, pero más tarde llegaron a ser liberales totalmente. Cualquier puede trabajar y ganar su salvación, no necesita ni Jesucristo. Es que es una cosa tremenda con los años. Pero los bautistas venían con dos ramas, ¿ok? Está escrito allí, los generales y los particulares. Tenía que ver con la expiación de Jesucristo, la paga de Jesucristo por nuestros pecados. Así que vamos a ver en un momento un grupo generales que creía que la muerte de Cristo pagó por todo el mundo su pecado en general. Así que los generales, Cristo pagó por todo el mundo. Algunos generales y muchos al principio creían que podía perder la salvación, y así llegaron más extremistas. Y de hecho, los vamos a ver, los generales hoy en día realmente son los bautistas de libre albedrío. Por un año nuestra iglesia se reunió con Heritage cuando alquilaron un lugar aquí que se llamaba Iglesia Bautista de Libre Albedrío, que cree que puede perder la salvación y cosas así. Esa iglesia realmente no comenzó hasta 1870, por allí, pero esta era la fundación. Al principio nosotros venimos mucho de ellos, mucho, pero mucho de ellos es muy liberal y perder la salvación o demás. Pero lo que sí creemos es que Cristo pagó por los pecados de todo el mundo, ¿verdad? Primera de Juan 2, 1 y 2. No murió solo por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Pero los particulares creen que Cristo solo murió por un grupo en particular. Esos son los escogidos. Así que estos son los calvinistas de hueso colorado, ¿verdad? Si Dios quiere salvarte, Él va a forzarte a creer. Y si Él no quiere salvarte, tú no puedes creer, olvídatelo, tú vas al infierno. Dios escoge a quien va a creer. Y así que Él te fuerza a creer si te escoge para creer. Y así que estos se llaman para ellos los elegidos, los predestinados. Los generales veremos, no mucho de doctrina, pero cree que Cristo no dio expiación solo por los elegidos, sino por todos. Y creemos con los generales, que los elegidos significa Cristo elige cada creyente para tener salvación, para ser hijo de Dios, para ser santificado, ¿ok? Si alguien sabe encender la máquina detrás, podemos tener el audio aquí un poco mejor. Hay dos botones para encender. Muy bien, entonces, tenemos aquí los puritanos, eran la madre iglesia de estos tres grupos. Los puritanos venían a los Estados Unidos más o menos en 1630. ¿Quién vino en 1620? ¿Recuerda? Los, ¿cómo se llamaban? Los primeros llegados a Plymouth, Massachusetts. Los peregrinos. Los peregrinos eran una mezcla, ¿verdad? De como generales particulares, puritanos, una mezcla de cada cosa. Pero en los próximos dos años venían los puritanos con su calvinismo. Llegaron solo unos 2,000 peregrinos en primeros cuatro años, y entonces una inundación de 20 o 30 mil puritanos calvinistas que tomaron control de Massachusetts, establecieron un gobierno igual como la iglesia anglicana, porque los puritanos declararon: no nos hemos separado de la iglesia anglicana, nos sometemos a la reina o rey de Inglaterra, obedecemos los reglamentos, solo queremos purificarlo. Y así que los peregrinos eran más separatistas, pero los puritanos que venían les chuparon todos y llegaron a controlarlos. Y por eso realmente tenemos los primeros bautistas, porque venía uno llamado Roger Williams, que llegó como un anglicano, luego puritano, pero dijo: ustedes son tan malos como los anglicanos, por eso salí de los anglicanos, y yo no creo que usted debe controlar las iglesias, que el gobierno controla las iglesias, así que yo voy a establecer mi propia iglesia. Volvió a Inglaterra, buscó permiso para comenzar un nuevo estado en los Estados Unidos, y allí comenzó el estado de Rhode Island, que es donde está la primera iglesia bautismo en Estados Unidos, con Roger Williams, que era al principio un gran cristiano, luego era un gran loco perdido. Así que tiene que reconocer que Dios usa personas más o menos. Luego hablaremos de John Smith, que comenzó la primera iglesia en Holanda, que realmente es la primera iglesia bautista. Pero John Smith se quedó con la iglesia tres meses y la iglesia le votó por ser loco, perdido. Y entonces se juntó con unos menonitas que en aquellos días los menonitas creyeron que el hombre nació sin pecado y solo tiene que esforzarse y seguir el ejemplo de Cristo para ser salvo. Y Juan Schmidt, después de ayudar a un señor Elwes, que hablaremos, comenzó la iglesia en Holanda, pero en tres meses lo abandonó. Y entonces Elwes llevó a la gente a Inglaterra otra vez, porque habían escapado de Inglaterra a Holanda y ya volvieron a Inglaterra, y él comenzó la primera iglesia sólida que está en Inglaterra, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Pero eso en un momento. Luego tenemos a otros grupos además de puritanos aquí, los cuáqueros. Y así que esto era bajo un hombre llamado Jorge Fox. También los cuáqueros se llamaban los amigos, ¿verdad? Se relacionaron, se giraron la dirección de mística, porque estaban tanto en contra de ortodoxia fría, doctrina fría, tanto de puritanos como de anglicanos, como de católicos. Él dijo: la iglesia en el mundo está muerta, todos fríos, solo ceremonias, ponerse de pie y sentarse. El sacerdote hace un teatro delante, pero no tiene ningún corazón. Tenemos que tener una relación íntima con Dios y amante con Dios. Muy buena idea. Pero entonces fue al extremo de como los místicos católicos hace muchos siglos, buscó visiones y sueños y habló entonces de la luz interior. Como yo no necesito mi Biblia para guiarme, necesito una luz interior para sentir la presencia de Dios. Puede imaginar entonces la locura que sale de todo eso. Y entonces no creía en ningún sacramento, que es buena cosa, pero y no hacían fotos, que en un sentido es buena cosa. Cristo dice: no jurar por el cielo, por la tierra, sino que tú seas sí, sea sí, tú no sea no. Pero ellos llevaron esto al extremo, de decir, yo no puedo comprometerme a apoyar mi país. Si hay una invasión de un enemigo, yo no voy a tomar ningún voto para apoyar mi país y ser fiel a mi país. Y no quiero ser ningún miembro de ninguna iglesia, porque las iglesias, uno dice que debe creer la doctrina de esa iglesia, que supuestamente viene de la Biblia, y yo no voy a comprometerme a creer ninguna doctrina, a lo mejor me cambie de mente después, pero de cualquier manera no quería votos ni civiles ni religiosas, ¿verdad? Al principio no tenía ni ministros, ¿verdad? O pastores, y entonces promovieron varias causas sociales como la abolición de la esclavitud y fueron intensamente perseguidos y encontraron refugio en Pensilvania con el fundador de Pensilvania, Guillermo Penn. Así que Pensilvania se comenzó con los cuáqueros. Por eso es importante, porque tenían ellos mucha relación con los vecinos bautistas que estaban por allí, ¿verdad? Luego, tiene un grupo que era más balanceado de eso de luchar en contra de la frialdad, y estos se llamaban los pietistas. El pietismo, podemos decir. Esto viene como de 2 de Pedro 1. Yo cada día estoy orando por mi propia vida. Señor, añada a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y paciencia, y a la paciencia, Señor, añádame piedad. Así que esto en inglés se llama ser como Dios, godly, ¿verdad? Vivir una vida de adentro para afuera, amor al Señor, pero en la práctica, amando al Señor, obedeciendo al Señor, es piedad. Y así que comenzó bien. Comenzó con la misma idea de los cuáqueros, de como quiero ser más santo y tener una relación más íntima con Dios, pero no llegó a los extremismos al principio de ellos. Pero todavía venía de la iglesia luterana, porque los luteranos, después, ya les dije, después de Lutero, que luchó tanto en contra de las obras para salvación, que dijo, tenemos que enfatizar la justificación por la fe. Si le pongo un examen y digo, ¿qué era la doctrina mayor de Martín Lutero? Justificación o santificación o redención, debe decir justificación, ¿verdad? El perdón por la fe en Jesucristo. Pero muchos de sus seguidores dijeron, yo estoy justificado, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que hacer nada, ya estoy perdonado, yo estaré al cielo, no se preocupe de mí. Usted conoce personas así, ¿verdad? Que ya creen que son cristianos, así que no tienen que estar aprendiendo y sirviendo y ganando almas, ¿verdad? Y los, como cuáqueros, los pietistas dijeron, eso no es bueno. Tenemos que tener más piedad, más amor íntimo a Dios, caminar con Dios. Y así que insistí en la regeneración, la vida espiritual activa y mucho estudio bíblico. Pero carecía de una buena organización, como los cuáqueros no querían meterse en verdad en organización y compromiso de nada. Y por eso poco a poco llegaron a ser legalistas. Yo soy más piadoso que tú. Soy más bueno que tú. Tú tienes que estudiar la Biblia cierto número de horas para llegar a ser salvo. Y así que hasta una buena cosa llega a ser legalismo, ¿verdad? Y entonces encontramos, pero por lo menos ellos añadían a los bautistas la idea de una relación directa con Dios, sacerdocio de cada cristiano con Cristo, ¿verdad? No necesito otros sacerdotes entre mí y Dios, sino solo Jesús. Y añadió a los bautistas la idea entonces de la necesidad de regeneración, de nuevo nacimiento. No solamente perdón de los pecados, pero una vida transformada. Y así que creo en Jesús hacer dos cosas, perdonarme y transformarme. Y esto es la fe en Jesucristo. No puedo cambiarme, pero quiero ser cambiado, arrepentimiento. Y creo que solo Jesús me puede cambiar. El arrepentimiento me lleva a la fe en Jesucristo. Pietistas nos enseñaron esa gran importancia de una relación íntima con Dios y la necesidad de una vida transformada por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo. ¿Ok? Luego, con estos grupos, en aquellos días, había los arminianos. Creo que el pastor Esteban habló de esto un poco, hablando de Calvino, porque Arminio vino mucho antes de este tiempo, ¿verdad? No mucho antes, ¿verdad? Como estamos hablando de 1600, Calvino fue como 1660, ¿verdad? Así que unos 40 años antes, pero había debates. Arminio era bastante balanceado en muchas cosas, pero estaba todavía debatiendo cosas en su mente de Hebreos 6 y 10, si uno puede perder la salvación y eso. Pero no obstante, él murió antes de llegar a una conclusión, pero sus seguidores de Arminio fueron más para la locura de creer que uno puede perder la salvación y ahora se burlan de arminianos. Pero realmente Arminio mismo era bastante calvinista, pero había debates con él y los calvinistas, y los debates en el concilio de Dort se llamaba, el concilio de Dort, pastor Esteban mencionó eso, era cuando llegaron a la conclusión, después de la muerte de Calvino, me parece, o todavía estaba vivo Calvino apenas, entonces allí decidieron por los 5 puntos de calvinismo, ¿verdad?, de la expiación limitada, ¿verdad?, que solo Cristo solo murió por los elegidos quienes se iban a salvar. Entonces, tenemos que enfatizar el papel del hombre en su propia salvación después de él mismo, es que realmente Arminio no tanto, pero sus seguidores sí. En el año 1618, el concilio de Dort rechazó la protesta arminiana y en respuesta formuló 5 puntos de calvinismo. Creo que esto fue justo en la muerte de Arminio, pero no estoy seguro si Juan Calvino todavía estaba vivo. Creo que ya había muerto al final de 1600 allá. Pero entonces había un grupo llamado los socianistas, socianismo de Fausto Socino, que fue antitrinitario. Él enseñaba que Jesús llegó a ser deificado en por su obediencia. No siempre fue Dios, pero por esa razón, cuando hablamos de modernistas, una palabra favorita de modernistas es la palabra deidad, deificado. En vez de hablar de divinidad a veces, en vez de hablar de Cristo como Dios, Él es divino. Él tiene una deidad, pero no es deidad de Dios, no es parte de la Trinidad. Y entonces, la muerte de Cristo para él le ganó el privilegio de ser deificado, pero solo fue un ejemplo de su devoción, y si nosotros seguimos este ejemplo, nosotros podemos ser deificados también. Eso fue una gran lucha en aquellos días que los otros querían debatir, ¿verdad?, para hablar de la salvación que está solo en Cristo. Luego había en este tiempo la conquista y colonización del Nuevo Mundo. Hablamos de esto, que era por motivos religiosos, de querer hacer conversos de los indios, razones políticas, querían tener control político, y por razones económicas. Así que ellos querían robar, ¿verdad?, de los indios su oro y todo eso que hicieron los conquistadores. Pero al principio los católicos romanos, el Papa dividió el mundo entre España y Portugal, y los franceses tenían un trozo por allí, como en Luisiana, aquí, que tiene una sección francés, ¿verdad? Tiene en Canadá, Quebec, me parece, francés. Tiene secciones franceses, pero más que nada portugués y español, portugués con Brasil y español en lo demás. Y entonces pronto los protestantes venían entonces de Inglaterra, Holanda y Alemania. Lo importante es mostrar que Sudamérica es muy católico porque primero llegaron los católicos, ¿verdad? Y parte de los Estados Unidos. Pero especialmente los Estados Unidos empezaban a llegar los puritanos. Después de los puritanos, otros separatistas y eventualmente unos bautistas, y por esa razón entonces ellos se establecieron entre Massachusetts, donde está mi hijo realmente al lado de New Hampshire, está más cerca de New York, ¿verdad? Y hasta todo abajo, hasta Georgia. En Florida era un debate un poco más católico y eventualmente, ¿verdad? Los protestantes a lo mejor ganaron, pero al principio era muy católico y muy español. El Real Patronato de las Indias es lo que dividió todo eso en 1508, como hablamos, y los misioneros entonces creían en el poder automático del bautismo, lo que llamaban ex opere operatum, y así que creían que el bautismo operaba para la salvación, y por eso bautizaron millares de indios, pero muy superficial, solo para que no muriesen, se bautizaron, ¿verdad? No creían de verdad. Y otros porque les daba trabajo o dinero si se bautizaban. Y entonces, ellos para ganar la gente, además de forzarlos y amenazar los indios, querían adaptar los dioses de los indios al catolicismo. Y tomó entonces, como ustedes saben, muchas estatuas en DF, en la Ciudad de México, o en Perú, y dijo, esta diosa ya es la Virgen María. Y así que, este dios ya es San Juan o San Pablo, lo que sea. Y entonces ya cambiaron todo el sincretismo de mezclar, ¿verdad?, las religiones antiguas. San Patricio hizo mucho de eso en Inglaterra, en Irlanda, cuando hablamos de misioneros antiguos, también Colombo y otros que hablamos que eran sincretistas. Muy bien, así que había movimientos mundanos y el pastor Esteban va a hablar de eso, los resultados de esos movimientos mundanos, primero con racionalismo. Racionalismo. ¿Ok? Eso iba junto con el desarrollo científico de usar la razón para explicar todo en vez de la Biblia. Primero de Corintios 1 y 2 dice que los judíos creen en señales, milagros para creer, pero los gentiles creen en sabiduría, explicaciones, razones. Y eso apelaba a mucha gente, al racionalismo, y como tenían un método científico para probar todo, supuestamente, entonces rechazaron la Biblia para un método científico, que hoy ya hemos visto que los métodos científicos de aquellos días no era lo que pretendían ser, ¿verdad? Que se burlaban de cristianos, que no podía probar, por ejemplo, a la creación, y ellos podrían probar la evolución, eso era un siglo y medio después, pero de cualquier manera, los evolucionistas apuntaban a fósiles y eso, y entonces no teníamos una respuesta. Si hay fósiles, dicen ustedes que son billones de años de edad, entonces la Biblia no es cierto, ¿verdad? La Biblia se equivoca, no tiene solo 10 o 15 mil años, la tierra tiene, ¿verdad?, 6 o 10 mil años, lo que sea, tiene billones de años. Y entonces ya empezaron a estudiar un poco más y dijeron, ¿cómo sabe que los fósiles son tantos años viejos? Porque están al lado de piedras que son tal billones de años antiguos. Entonces tienen esa edad. ¿Cómo sabe que las piedras son tal billones de años de antiguo? Porque están al lado de fósiles que son muchos billones de años de antiguo. Ya ves el razonamiento circular. Fósiles son viejos por las piedras son viejos por los fósiles, entonces ¿cómo sabe que son viejos? El hecho es que así es como hacenlo. Y cuando hemos estudiado, y dice, pero ya tenemos un sistema de mirar la radiología de las piedras, para saber que es tantos millones de años. Y la radiación que está del sol y todo eso que está en una piedra, un fósil, tiene una media vida, se llama. Y entonces poco a poco va reduciendo más y más la media vida de cuánta radiación había en eso al principio. Y entonces, ya habiendo estudiado eso, ¿ves? Ya ves que tienen billones de años de edad, esta piedra. Y la radiación ha probado esto con este fósil que encontramos, que sabemos que solamente es un esqueleto de hace 400 años, de 200 años. ¡Oh, sí! Y entonces, ¿qué edad tiene? Bueno, la radiación dice que tiene 3 billones de años de edad, o 3 millones de años, y sabemos que solo tiene 300 años. Parece que la radiación no siempre trabaja como tiene que trabajar. Y han visto que la media vida se acaba después de unos, no sé si es como 3 o 7 mil años, 5 mil años, 3 a 5 mil años. Así que más allá es todavía adivinar, porque la radiación desaparece después de tanto tiempo. Y muchas razones más científicas que yo no entiendo. Pastor Esteban enseña ciencia y él tiene que enseñar muchas cosas más a los jóvenes en el high school, ¿verdad? Pero con mis cursos de ciencia en la universidad aprendí una gota, ¿verdad? Pero de cualquier manera, ellos pensaban que su razonamiento científico era perfecto. Y no. Por eso hacía falta un despertamiento, porque todo el mundo fue engañado de socialismo, a veces de arminianismo extrema, a racionalismo, ¿verdad? Había una necesidad de un nuevo avivamiento, porque había una reacción a la frigidez de la iglesia con pietismo, pero más que eso, incluso con los cuáqueros y misticismo, todo confuso. Hacía falta unos buenos bíblicos que se llamaban los bautistas. ¿Ok? Así que déjame borrar un poco de esto. No importa. ¿Ok? Historia bautista. Las iglesias bautistas no consideran que ninguna persona humana fue su fundador. Podemos llamarlos paulicianos, de un señor llamado Paulicio, Paulo, lo que sea. Podemos llamar donatistas según Donato, lo que sea, ¿verdad? Pero aquí no, las iglesias bautistas solo creemos que Cristo es el fundador, pero no de la denominación bautista, de nombre. Solamente de la doctrina que los bautistas creen. Y así las verdades que apoyamos, ¿verdad? Así que durante el periodo de la Reforma Protestante había grupos identificados como anabautistas, los que bautizaban otra vez, o otro nombre que veremos en un momento aquí son catabautistas. Eso en Suiza, especialmente con Zwinglio, bautistas, que como no creían en el supuesto bautismo católico de bebés, cata significa anti, en contra de. Y si usted está en contra del bautismo, antibautismo, y no era antibautismo, solo quería un bautismo de otra manera, ¿verdad? Y luego se llamaban rebautizadores, que son anabautistas, bautizar otra vez. Así que fue un nombre despreciado porque había muchos anabautistas que eran extremistas, como veremos, que comenzaron guerras y lucharon contra los príncipes, los reyes, y siempre peleando con todo el mundo. Y había otros tan pacifistas que rehusaban apoyar su nación y proteger su nación y obedecer al rey, y no creen que tenían que someterse a nadie. Así que tenían anabautistas a los dos extremos. Y así que cada vez que querían ofender a alguien, dijo, usted es un anabautista, ¿verdad? Y entonces, históricamente, el término bautista realmente se utilizó como denominación la primera vez en una declaración bautista escrita en 1644. Puede ver allí, históricamente, en 1644. Ellos eran los bautistas particulares, que realmente comenzaron después de los bautistas generales. Los bautistas generales, veremos, escribieron unas cosas que creían, pero los bautistas particulares en Inglaterra, cuando formaron su iglesia en 1633, 1638, entonces en 1644 comenzaron a apuntarse como una pequeña denominación, ¿verdad? Y entonces esta denominación escribió como una declaración de fe, una constitución, que era la segunda confesión de Londres. Habían escrito uno antes, pero con esto ya hablaron, ¿verdad?, de bautismo por inmersión, ya hablaron del nombre bautista por primera vez, pero siempre diciendo, somos bautistas, no anabautistas. No somos rebautizadores. Creemos que uno se bautiza una sola vez en la vida. Derramar agua en la cabeza de un bebé no es un bautismo. Así que somos bautistas, no escandalosos anabautistas que habían tomado ese nombre. Y así que desde ese momento había una sucesión sin interrupción de iglesias llamadas bautistas. ¿Okay? Déjame ver aquí si encuentro cómo mover esto. ¿Okay? Tiene entonces tres ideas de dónde originaban los bautistas. Primero es la sucesión apostólica. Puede escribir allí sucesión. Que uno sucede a otro, sigue a otro. Segundo es la relación, y esto es una palabra larga, pero significa bautismo de bebés, infantes, niños, ¿verdad? La relación anti-bautismo de bebés, Pedro Bautista, ¿ok? Anti-Pedro Bautista. Y entonces la tercera es la restitución separatista. Ahora, no hay una sucesión apostólica de bautista y bautista desde Cristo para ahora, que uno ordenaba a otro. No tenemos la lista de qué pastor ordenó a este pastor, quién pastor ordenó a otros. Hemos perdido cualquier relación. No es posible trazar esta sucesión desde los apóstoles hasta hoy, ¿ok? Eso es una teoría descartada, pero hay un libro llamado Rastro de Sangre que puede leer, que es muy interesante, hablando de montones de mártires que eran como los bautistas, donatistas, paulicianos, y ellos dijeron, ellos realmente eran bautistas. Y esto está relacionado con la segunda cosa, que es relación anti-Pedro Bautista. Esto decía que siempre en los siglos había grupos en contra del bautismo de bebés, de infantes. Y tenemos una identificación espiritual con esos grupos que no querían bautizar bebés sino adultos. Y esos grupos que querían formar iglesia autónomas con un voto congregacional para determinar las cosas. No eran bautistas. No hay un linaje, sucesión perfecta. Pero nos identificamos espiritualmente con ese grupo porque era un grupo bíblico en ese aspecto. A lo mejor eran locos en otras cosas. Pero en ese aspecto eran buenos, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que creemos en una teoría, digamos, anti-Pedro Bautista que nos identifica espiritualmente con personas que creen como creemos en parte, ¿ok? Es que es piezas del puzzle. Este grupo cree en la congregación congregacionalista. Eso creemos. Pero no cree ellos, a lo mejor, en salvación eterna. Este grupo cree en salvación eterna, pero no cree en congregacionalismo. Este grupo cree que no debe bautizar un bebé, pero un adulto. Estamos de acuerdo con eso, de este grupo, aunque están en contra del congregacionalismo. Este grupo cree que debemos bautizar por inmersión. El otro grupo cree que debemos bautizar adultos, pero así con derramar agua. Y este grupo cree que debemos bautizar. Estamos más de acuerdo con ellos, pero ellos tienen ciertas locuras también. Y poco a poco, las varias verdades de varios grupos, la gente empezó a hacer lo que hacemos. De decir, eso es cierto bíblico, esto es bíblico de este grupo, y eso es bíblico de este grupo, ya vamos a juntar todas las cosas bíblicas y tirar lo demás a la basura, y vamos a tener un bautista. Esto es básicamente lo que encontramos, pedazos de la verdad en diferentes grupos. Porque los grupos en aquellos días, como Martín Lutero, no creía, si él sabía bien el griego, que bautizar significa por inmersión. Si él podría leer Hechos 9. Si uno no cree, no puede ser bautizado, y él cree en bautismo de bebés y por solo derramar agua, porque no cambió de todo en eso. Que había salido de la iglesia católica, estaba él medio lavado de cerebro toda su vida con la doctrina católica y su interpretación de la Biblia, y así que prefería la interpretación católica. Y además, si él quería creer otra cosa, le iban a cortar la cabeza, y trataron de cortarle la cabeza, pero no quería morir de antetiempo de una cosa que él no estaba seguro y convencido. Y había otros como Zwinglio, que se convenció que uno no debe ser bautizado hasta ser adulto y creyente, que luego dijo, pero no vale la pena pelear por eso y perder la vida por eso. Él perdió su vida en una guerra por luchar contra católicos y otras cosas, tonto realmente, pero no quería pelear de eso, y por eso mató, Zwinglio mató, ahogó, quemó bautistas, porque dijo, aunque yo creo que el bautismo de un adulto es buena cosa, es que muchos del concilio de Suiza están en contra, y ellos me van a echar del pastorado si yo digo que ellos no son bautizados legítimamente, y ellos no quieren bautizarse legítimamente. Así, para no ofenderlos, no perder mi poder, yo prefiero matar bautistas en vez de perder mi posición, aunque yo creo que los bautistas posiblemente tienen razón, pero para mí no importa, puede creer una cosa y otra, pero si todos quieren creer en bautizar bautismo, vamos a hacer. Así, por miedo, a veces por tener el coco lavado un poco, ¿verdad? De tantos años de creer una y otra cosa, ellos no cambiaron todo tan radicalmente. Y los que querían cambiar radicalmente, los martirizaron, porque eran antes del tiempo. Pero poco a poco empezaban a ver las verdades que decimos hoy en día, ¿verdad? Y entonces encontramos la tercera cosa, que hablamos de separatistas. Los separatistas tenían que escapar a Inglaterra, y entonces más tarde con Hill Weiss volvieron a Inglaterra, pero así casi se acabaron su iglesia, porque la reina María, la reina Elizabeth, el rey Jaime mataron casi todos los separatistas que podrían, o los ahuyentaron y se dividieron. Y algunos grupos, cuando se juntaron otra vez en Holanda, llegaron a ser menonitas. Otros llegaron a ser bautistas. Y esto era de Juan Schmidt. Y así que encontramos que es una recuperación de los grupos separatistas que estaban en Inglaterra, ¿ok? Así que, comenzando aquí en la relación de bautistas con los grupos anti-paedobautistas, eso es lo que aprendimos ya en los últimos dos meses, especialmente el mes pasado. Esta teoría identifica los movimientos con otros que creen esas doctrinas de no bautizar bebés. Algunos, y nosotros no pretendemos hallar una sucesión histórica, pero un parentesco espiritual. Y puede tener allí espiritual. Creo que tengo esto en la pantalla aquí. Creen que hay un parentesco espiritual. Parentesco no físico, pero espiritual. Tracen una línea espiritual, pero no histórica. Ya hemos visto los novacianos, donatistas, paulicianos, valdenses, a través de la historia llegaron los anabautistas en el tiempo de Zwinglio, en 1600, y entonces venían de los alemanes un grupo bautista, Suiza un grupo bautista, Holanda, que salían de Inglaterra, un grupo más tarde bautista, poco a poco se juntaron. Pero así hemos visto como donatistas debatieron con San Agustín. Recuerda que en 1100, 1200, Pedro Valdo de León y Pedro de Bruis eran grandes siervos de Dios que sufrieron mucho. Comenzaron los valdenses, y si recuerda entonces, estos grupos separatistas y anabautistas tenían ciertas cosas en común. El término En página 3, el término fue usado por grupos que propiamente eran anabautistas, tenían estas cosas en común: el rechazo del bautismo de infantes, la práctica del bautismo por inmersión a veces. La inmersión no llegó fuerte hasta 1650 casi, 1644. Siempre había grupos bautizando en Holanda, en otros lugares, por inmersión, pero un grupito, no muchos. Pero ya en 1644, 1650, la gente dijo, aunque me mate, vale la pena obedecer la Biblia y bautizarme bíblicamente como un adulto por inmersión. Pero tardó años para llegar a tener personas tan valientes para decir eso. Pero así había siempre algunos. La membresía de una iglesia, como una iglesia regenerada, tienes que ser salvo para ser miembro de la iglesia. Solo los salvos pueden ser bautizados. La bíblica es la única norma de fe y práctica. Todos tenemos libertad de conciencia para leer la Biblia, seguir el Espíritu Santo para interpretarlo, y la necesidad de la separación de la iglesia y el Estado. Aunque al principio tenían miedo de eso, mucho miedo. Porque cuando hablaron de eso, era como traición contra el rey. Tu iglesia no va a someterse 100% al rey, al Estado. Todo lo que él dice, usted es un traidor a Inglaterra. Y les ahorcaron, les quemaron, les mataron de muchas maneras. Así que esto llegó a ser aceptado, más o menos, ¿verdad? Hasta el punto de hoy que reconocemos, hay que obedecer a César en lo que pertenece a César, pero obedecer a Dios en lo que pertenece a Dios. Y es mejor obedecer a Dios que los hombres cuando los líderes políticos no dicen lo correcto. Así encontramos que los anabautistas comenzaron como catabautistas. Al principio dijeron, tú estás en contra del bautismo. Anti. Cata es anti. Antibautismo. Y comenzó con Zwingli en Zurich, en Alemania, con un señor llamado Thomas Müntzer. Y así encontramos que Zwingli comenzó creyendo bien y luego dijo, ya no creo eso. Incluso voy a matar cualquier que cree lo que yo dije, que uno debe ser bautizado de adulto, ¿verdad? Porque el concilio de Suiza, de Geneva, Ginebra, no quiere creer eso, así que ustedes morir. Y así que el primer mártir bautista fue Félix Mass, que trabajó con Jacob Falk. Eran los dos ahogados, van a rebautizar, vamos a ponerle en una estaca, ¿verdad? O en, no en estaca, pero en una, ¿qué palabra busco? Un árbol, un tronco de un árbol, ¿verdad? Y en esta larga madera bajarte, ¿verdad? Y entonces dejarte abajo hasta morir. Luego había uno llamado, un gran líder, Balthasar Ubmayer, que fue quemado en una estaca y su esposa ahogada en agua por lo mismo. Así que encontramos que cuando uno cree en el bautismo de adultos, especialmente por inmersión, era peligroso. Hasta de los protestantes y anglicanos que les mataron. Ya no estamos hablando de católicos, que sí están haciendo sus propios mártires, ¿verdad? En la Santa Inquisición. Pero aquí tenemos que hasta protestantes y otros. Pero hay distintas expresiones de anabautismo: los revolucionarios o extremistas, los unitarios, que era gente que solo quería unidad con todo el mundo bajo mis términos, y pacifistas trinitarios. Así que el revolucionario llamaba Nicolás Storch y tenía un defensor, Thomas Müntzer, pero vamos a hablar de él en un momento, pero fue asesinado en la guerra, que realmente él ayudó a comenzar la guerra de los campesinos en contra del gobierno, no por ser bautista, sino por ser loco, ¿verdad? Y estar en contra del gobierno, y entonces allí murió. Pero era anabautista. Por eso, como hay locos como Müntzer, que quiere comenzar guerras, Dice, ustedes bautizan, ustedes Ana bautiza, como Munzer. No. ¿Verdad? Pero entonces hay extremistas que, como John Matis, ¿verdad?, que levantó otra guerra unos años después, 20, 30 años después, y John Matis dijo, yo soy el profeta, el gran profeta. Y así que fue con 12 apóstoles de él para hacer guerra contra el Estado. No solo le mataron, pero aquí hicieron cosas decapitándole y cosas groseras que no puedo hablar en público. Pero era cosa tremenda de su tortura y cómo cortaron su cuerpo y todo. Era cosa tremenda. Pusieron su cabeza en una estatua en la ciudad. Cosa tremenda. Pero solo mucho comenzó porque era bautista. Pero entonces, de que bautista llegó a ser extremista, anabautista en ese sentido. Pero luego había iglesias unitarias en Hungría y Transilvania que querían unidad entre otros, pero también empezaron a enseñar que hay un solo Dios, pero no en tres personas, solo Dios, Hijo, Padre, Espíritu, realmente uno. Pero entonces había trinitarios pacifistas, y eso sí es muy importante. Pacifistas trinitarios en Zurich con Konrad Grebe, que murió en 1526, al tiempo de Zwinglio, ¿verdad? Pero murió en oposición a Zwinglio. Era otro que aseguraron que iba a morir, aunque solo creía en el bautismo. Y Zwinglio dijo, mira, este señor Grebe es pacifista, quiere calma, quiere tranquilidad, no quiere guerrear con nadie, cree la Biblia. Pero como creen eso de bautismo por inmersión, a morir. Así que le mataron a él. Puede ver abajo, y con esto voy a terminar por un momento, y entonces tomamos un café, y entonces sigo en otros 15 minutos para terminar la historia. Puede ver abajo que encima de este dibujo tiene los anabautistas, ¿verdad? Arriba. Los anabautistas venían con la reforma radical y la reforma protestante. Protestantes eran los luteranos y anglicanos después, primero con Martín Lutero, luego con Enrique VIII, los anglicanos. Los luteranos seguían, pero la gente miraba a los luteranos muertos y salieron los pietistas de ellos. De los pietistas salieron un poco los metodistas más tarde, pero aquí tienen los anglicanos, seguían, pero de ellos también salían los anglicanos, puritanos salían de ellos para purificarlos, y separatistas salieron para decir, no hay esperanza para anglicanos, vamos a separarnos. Pero entonces, de ellos, entonces, de anglicanos, puritanos, pero también salían como congregacionalistas de los separatistas, que eran lo que nos enseñaron a tener congregación, pero el hecho es que ellos muchas veces eran arminianos que creían que podían perder la salvación eventualmente, aunque eran súper, súper fuertes fundamentalistas, hasta algunos calvinistas al principio cambiaron mucho. Y entonces, de allí, entonces, de anglicanismo, los puritanos, de allí, los congregacionalistas, de allí entonces a Calvino vino con los reformados y se juntó con presbiterianos. Presbiterianos llegaron con anglicanos a tener muchas cosas en común. Las iglesias de Calvino eran reformados, ¿verdad? Arriba. Y entonces, separado de todo eso, pero incluido un poco de puritanos y separatistas, eran los bautistas, ¿verdad? Y de los bautistas más tarde van a salir los adventistas, pentecostales, movimientos de sanidad, diferentes grupos, ¿verdad?, con bautistas. Pero los bautistas es un grupo totalmente diferente. Si tiene alguna relación, es con los puritanos y separatistas aquí. Y de los luteranos, la idea de salvación por justificación de Cristo, ¿verdad? Y así que tenemos un poco de aprendizaje de otros grupos, pero totalmente separado.